Hasta aquí las informaciones. A continuación, Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 13 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. El equipo nuestro en la tarde de hoy, un placer como siempre, en el control técnico Efraín García nuevamente y en la producción general Patricia Martínez. La agenda, bueno, el tema cubano en la tarde de hoy. Importantes noticias tendremos en el programa de hoy. Vamos en la primera parte a resumir el arresto violento que sostuvo un matrimonio de opositores cubanos, Lázaro Yuri Valle Roca y Eralidis Frometa, su esposa, en una tienda TRD en la calle 26 en el municipio Plaza, el pasado martes, donde fueron arrestados tras denunciar la manipulación de las autoridades en cuanto a la venta de alimentos. Tendremos al matrimonio en breve en nuestro espacio. Más adelante, otro campesino ha ocurrido nuevamente, amenazado con perder su usufructo, y hablaremos con otro de ellos que ya lo perdió. En la segunda parte del espacio tendremos información sobre la situación del COVID, específicamente en la zona franca del Mariel, y vamos a terminar hablando hoy, sería el 94 aniversario natalicio del dictador cubano Fidel Castro. Luego de casi 4 años de muerto, después de 2016, Fidel Castro, hasta hoy en el boletín de epidemiología, se le deseó feliz cumpleaños. ¿Qué ha representado este hombre para los destinos de Cuba? Hablaremos con un escritor y un periodista para poner la figura de Fidel Castro en el contexto histórico. Y refraseando un poco, pues, aquello que dijo un hombre grande de la cultura, Jorge Mañas, en un ensayo para Una filosofía de la vida de la editorial Lex en 1951 sobre la caracterización del cubano o a lo cubano. Hablaremos de eso con el autor de este trabajo, Alberto Méndez Castelló, directamente aquí en nuestro espacio. En el panorama informativo hasta ahora a la tarde, otro fallecido y 46 nuevos casos de coronavirus en Cuba, informó el Ministerio de Salud Pública, según ha reportado el Ministerio de Salud Pública de la isla. También sumado a este tema está la carta que han hecho campesinos cubanos a Michelle Bachelet sobre la situación de la alimentación en Cuba. Y pues Estados Unidos suspende todos los vuelos con carácter humanitario a la isla. Bueno, tenemos ya a nuestro primer invitado en la tarde de hoy, pero vamos, antes de pasar con nuestro primer invitado y presentarlo, vamos a poner en perspectiva lo que ocurrió allí con el matrimonio de opositores cubanos Lázaro Yuri Valle Roca y Eralidis Frometa el pasado martes en una TRD en el municipio Plaza. Vamos a escuchar.
Hugo, no, es que aquí es lo mismo con lo mismo. Todo lo que dicen es mentira, es mentira. ¿Para qué se burlan en la cara de nosotros? A ver, dime. ¿Por qué se burlan? No, sí se está diciendo mentira. Y vamos para adentro, porque ellos dijeron ayer que hoy.
Para adentro nada.
No, vamos para adentro. ¿Qué ellos dijeron? Que era hoy. No me digan a mí eso.
No tomen rollo.
No, que no jueguen con uno. Es una falta de respeto a lo que tienen con el pueblo.
Sube para entender.
Cuando la tienen ahí, lo que no la quieren sacar son unos preparados.
Fíjate, si no se ponen de acuerdo para decir las cosas. El otro muchacho, cuando yo oí que le está diciendo a usted que no había mantequilla, yo fui y digo, le mira, ¿qué dice? Que no hay mantequilla. No, el problema es que tratemos que procesar. Entonces no se ponen de acuerdo.
Voy a decir ahora el resto del día, ¿para qué? Para que uno se vaya y ahorita a la hora te sacaron la mantequilla.
Es cara que se lo llevan todos.
Estas mismas que son del partido, mira para lo que se prestan.
Y así tú vas a cualquier tienda.
y tú ves el camión bajándolo. Y no, y es mañana, y va mañana y ya se acabó todo. Eso es lo que tienen que estar viendo toda la gente del DTI que tienen en la cola, los productos que entran a los almacenes y lo esconden.
¿Cuál es el objetivo del escándalo? Que no puede pasar dos veces a la tienda ni al cárnico el mismo día.
Ahí lo que queda es un poco más seguido, un bloque y algo. Se va a preparar para terminar de venderla. Pero es que cómo tú le explicas a toda esa población, no quedas bien nunca. Yo te estoy haciendo la pregunta porque yo tengo a mis trabajadores prohibidos comentando.
Que la mejor solución era así, mira, paquitico aquí. No, que todo el mundo se amoroto, mire ese panal. Lo amorotaron ustedes con
esa uña. Ya se llevaron,
se echaron a la palabra. Dijeron que usted ha dicho que usted entra todos los días a la tienda.
No, tú a mí no me ves todos los días aquí en la tienda. Yo vengo aquí cuando hay mercancía y necesito comprarla.
Yo lo que les aconsejo, que compre la cerveza no vuelve a entrar después queriendo hacer el habilidoso. No es el caso de ustedes, pero la cosa está difícil, eso está acá.
A ver,
entiende.
No es la primera vez que tú vienes a tomar el rollo.
No, eso no es rollo.
No, sí, sí.
Decir lo que está mal, decir lo que está mal no es formar rollo.
Si usted vio que ella entró, usted quien tiene que decirle, usted no puede entrar.
El problema es que yo no la vi cuando salió, pero no cuando entró. Pero otra mulata que acabó de salir ahora con otro hombre.
Con más rollo.
No, y lo voy a seguir formando cada vez que esté mal. ¿Cómo? Yo soy la dueña de la tienda para decirme que no voy a entrar más. Porque yo a mí, porque yo tengo derecho como ciudadana.
No, pero no veniste los
días. No, yo vengo porque vengo con mi dinero, no es con el tuyo. Y no vengo a buscar todos los días los productos, vengo con mi dinero.
Mira, madre,
no, a mí me llamas el guardia, quien tú quieras.
Bueno, ahí tenemos, esa es la historia. Vamos a presentar ya a este matrimonio de valientes habaneros. El contacto en la capital cubana. Vamos a hablar primero con Lázaro y después con Eralidi Frometa, su esposa. El contacto ahora en la capital cubana con el opositor cubano y periodista independiente es Lázaro Yuri Valle Roca. Lázaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo están ustedes?
Bueno, primero que nada vamos a hablar contigo y después le pasas el teléfono a tu esposa. Cuéntanos los detalles, fuiste liberado anoche, ¿dónde estuviste preso 24 horas y dónde fue este arresto en horas de la mañana del pasado miércoles en una TRD en el municipio Plaza? ¿Dónde fue esto y qué ocurrió?
Bueno, esto ocurrió en la TRD que se llama Vía Azul, es una TRD de Caracol, de la firma Caracol, y queda ubicada en 26 y Avenida Zoológico, frente por frente al Zoológico de 26.
¿Qué pasó, Lázaro? ¿A qué hora llegaron tú y Eralidis ahí y cuál fue el problema?
Bueno, mira, Tomás, tú sabes que aquí para poder coger alimento o algo de eso, tú tienes que hacer colas hasta de 3 días, pero en este caso fue, nos levantamos a las 4, nos levantamos no, ya a las 4 de la mañana estábamos haciendo... cogiendo los turnos y yo cogí el número 24 y eso que me levanté a las 4 de la mañana.
¿Eso fue el martes?
Sí, sí, sí. Y entonces Eralidi entra primero que yo a la tienda, compró un paquete de pollo, una botella de vino seco y de vinagre y ya, más nada. Y entonces la mujer que está ahí, que es una funcionaria del partido, que de los antigoleros estos que tienen puesto en las tiendas y eso, agredió a Lili, porque ya tú estabas poniendo el audio ese de que, que nosotros nos estamos enfrentando, en dos ocasiones nos enfrentamos a ellos, porque en una fue que tenía escondida la mantequilla y la otra fue que tenía escondida la cerveza y el pollo.
¿Quiénes las tenían escondidas? ¿Ellos para revender en complicidad con los funcionarios?
Sí, claro, con el director de la tienda y todo eso ahí. Ellos, imagínate tú, que reparten 100 tickets y ya cuando habían vendido 50, sale esta misma funcionaria y dice que ya iban a completar los 100 tickets porque ya se habían vendido 300 paquetes de pollo. Y están dando uno por persona y cada cual tiene que estar por delante de ti ahí y la gente le pregunta. Y entonces, imagínate tú, la cuenta no da. Sí. Por dos no puede ser 16.
¿Y entonces qué pasó, Lázaro?
No, entonces lo que sucedió este día que Eralidi cuando hace la compra ya había habido la discusión y el enfrentamiento con esta señora y que esta señora la amenazó a Lili diciéndole que no le iba a dejar más entrar más a la tienda, o sea, como si la tienda fuera de ella, y que la iba como dicen aquí vulgarmente, te voy a echar el guardia para arriba. O sea, que la iba a meter presa y que amenazando nada más.
O sea, entonces, esta mujer no trabaja en la tienda, esta mujer patrulla las colas, es una colera del partido.
Sí, es del partido, sí, ajá, del municipio del partido, que la ponen ahí para, o sea, tú sabes que el partido es el que rige todo.
Pero una cosa, Lázaro, antes de pasar con tu esposo, esto es importante, porque precisamente ayer hice un reportaje aquí para radio sobre la complicidad de funcionarios y policías. Ahora le están echando la culpa a los coleros, que son la última carta a la baraja, pero cuando tú tienes, vendes 100 turnos y dejas la cola a la mitad, quienes se dan el banquete y se dan la puñada por atrás son esta misma del partido, los policías, en complicidad con los gerentes, y eso fue lo que denunciaron ustedes ayer.
Así mismo, no, pero es que además de eso hay algo más, porque los que tienen a los coleros o los grupitos esos de coleros, eso ahí, son las mismas gente esta que son funcionarios del gobierno, que ellos, o sea, en complicidad con todos estos policías, hasta familiares de los policías y todo eso, son los que hacen las colas, venden los tickets a 25 pesos y se están haciendo millonarios a costilla del pueblo cubano.
Bueno, ¿y en qué momento entró la amenaza con llamarte a la policía?
Bueno, la amenaza entra aquel día que tú estabas viendo ahí que ella amenaza a Eralidis. Y entonces Eralidis entró este día a la tienda, y cuando entra a la tienda que sale, ahí mismo, porque ella no estaba ahí, ella venía caminando, y le dice al policía ese, que es el que agrede violentamente a Lili, le dice, cógela. Y entonces ahí fue cuando empieza el policía a decirle a Lili que te voy a arrastrar, te voy a deseo. Y entonces yo empiezo a manifestarme, a decirle suéltala, no la toque. Y ya empecé a manifestarme en contra del gobierno, ya tú sabes. Y quiero decirte que ahí todo el mundo nos apoyó, porque vieron el nivel de violencia con que la atacaron a ella, que tiene un brazo lastimado. Y a mí me tiraron contra el piso, eran como 10 policías, me pusieron las rodillas sobre la garganta, tipo George Floyd, y casi me desmayaron, porque me desmayaron, estuve casi sin conocimiento ahí en el piso.
¿A dónde lo llevaron, Lázaro? ¿A dónde lo llevaron?
Para la unidad de Zapata y C, aquí en de Plaza de la Revolución.
¿Y ahí fueron maltratados también?
Bueno, mira, ahí lo único que te puedo decir es que las condiciones higiénicas de los calabozos son deplorables. Vaya, eso parece ahí un derrumbe de La Habana Vieja. No descargan los baños, aquello estaba, por favor, Tomás, yo quiero decirte que esto no es fácil. Y además, congregado de personas, ponen a las mujeres junto con los hombres porque no tienen para dónde ponerlo. Y entonces, imagínate tú, ahí eso es contagio total y completo.
Lázaro, y salieron bajo cargos que los quieren procesar, cuéntame.
Sí, Tomás, no nos quieren procesar, estamos pendientes de juicio porque dijeron de que era desacato, porque nosotros habíamos hecho un desacato con la autoridad, contra la autoridad de los gloriosos, imagínate, jefes de aquí, que es Raúl, Fidel y Díaz-Canel. Y entonces nada, no nos pusieron multa ni nada y nos dijeron que estábamos pendientes de investigación y de juicio.
¿Cómo nos
por todo lo que había sucedido?
¿Puedes ponerme a Lili ahí?
Sí, ¿cómo que no?
Pónmela ahí.
Ah, otra cosa, Tomás.
Dime.
Me tuvieron descalzo, que tuve más de 3 horas para poderme hacer el certificado de lesiones. Más de 3 horas, porque no había médico cirujano que hiciera el... Y al final tenían las chancletas mías en el maletero del carro ese que nos estaban trasladando a nosotros. Y tuve que andar descalzo por todos los hospitales, Calixto y por el...
¿Y cuándo te llevaron al hospital? ¿Antes de ir a la unidad?
Bueno, antes de ir a la unidad me llevaron al hospital, y cuando me bajé empecé a seguir gritando abajo, abajo, abajo Fidel, abajo de Raúl, abajo de Díaz-Canel, y seguimos manifestando, y entonces nos llevaron para la estación. Y en la estación, y cuando me vieron con toda la cara ensangrentada y eso, porque tengo una herida aquí en la parte esta, entre la nariz y el labio superior, el carpeta no quiso recibirme, le dijo que tenía que hacerme un acta o sea, un acta de lesiones de esas, y me llevaron para el clínico, y el clínico no había cirujano, y tuvieron que darme entonces para el Calixto García.
Bien, ¿y el acta de lesiones tú lo has visto? ¿El acta de lesiones por alguna casualidad dice que 10 policías te cayeron a golpe?
No dice nada de eso, Tomás. Lo único que dice es de que presento heridas o lesiones aquí, allá, allá, pero nada más. No dice ni que cuántos policías me dieron golpe, ni te la dan tampoco, porque no te dan copia del acta. Yo se la reclamé al policía y se me echó a reír como diciendo, ah, tú estás loco. Y me dijo, tú estás loco. Así mismo me lo dijo. Ah, tú estás loco, tú estás fundido, mi hermano. Así mismo me dijo el policía.
¿Cómo no? Ponme a Lili.
Espérate.
Hola.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola,
Tomás.
hola, era Lili Frometa. Lili Frometa, un placer como siempre. Bueno, cuenta, primero que nada, ¿cómo estás físicamente? Porque dice tu esposo que tienes dañado un brazo.
Sí, bueno, estoy sufriendo de los dolores porque el asesino este intentó partirme la muñeca del brazo y me la dobló hasta el final y después me jorobó el brazo completo. Y bueno, estoy con muchos dolores.
Increíble. Bueno, y esta funcionaria que con que debatiste, esta es una de las que cuida ahí las colas, la del partido.
Esa, el Partido Comunista de Cuba la tienen puesta representando la tienda.
O sea, entonces, ella trabaja dentro de la tienda como la funcionaria del partido.
Exacto, organizando la cola, dando los tickets, y apoyando sobre todo la escondedera de los productos dentro del mercado cuando entran y no se les distribuye a la población.
Bueno, y hay una cuestión importante, Lili. Aparentemente, luego de lo que pasó con ustedes, esta tienda ha sido cerrada. ¿Se puede confirmar esto?
Sí, se puede confirmar. Ahorita hace alrededor de 20 minutos salimos y encontramos que estaba totalmente cerrada la tienda. No sabemos si realmente es por la COVID, pero sí está mucho despliegue policial, sí hay ahí al alrededor de la tienda. En la cuadra nuestra hay COVID, pero lo que me llama la atención es que cierran dos cuadras para abajo y la de nosotros sigue abierta. Entonces no sabemos el motivo del cierre de la tienda Villa Azul.
Cómo no. Sumado a esto, Lili, hay evidencia que ustedes tienen que había lucro, hay corrupción de todas esas tiendas, escondiendo mantequilla, cerveza. ¿Con qué propósito estos funcionarios, entre policías, la del partido y los empleados de la tienda, esconden esos alimentos?
Con el propósito de distribuírselo a los paladares particulares, a sus amistades, que por cierto, han habido muchas personas que han tomado evidencia cuando vienen los carros de ellos y empiezan a cargar, ¿entiendes? Entonces, ese es el propósito de esconderle el producto al pueblo para llevarlo a los paladares particulares.
Lili, ¿las personas los apoyaron ustedes ahí?
Sí, las personas muchísimo cuando vieron que tenían a Lázaro en el piso asfixiándolo, empezaron a gritarle asesino, lo van a matar, y se tiraron todos para arriba de los policías, hasta que cuando ellos no pudieron controlar el pueblo, tuvieron que dejar de golpearlo y levantarlo e introducirlo conmigo en el patrullero.
¿Qué tú piensas hacer con esto de las lesiones? ¿Tú no piensas, no vas a acudir a levantar una denuncia o algo así?
Sí, cómo no. Yo voy a ir primeramente al hospital para que me den mi atención médica y el ortopédico descarte si me afectó algún tendón o algo. A raíz de ahí voy a solicitar mi certificado médico. Y de no dármelo, bueno, ya con todos esos elementos iremos a Fiscalía Militar y entonces denunciaremos.
Cómo no, era Lidis. Muchas gracias, era Lidis, y gracias a Lázaro por todo el testimonio, sí, de todo lo que pasaron ahí. Muy amable, y que se recuperen. Lázaro Yuri Valle Roca, sí, en la capital cubana, y era Lidis Frometa. Nos vamos ahora a San Antonio de los Baños. El contacto allí con el usufructuario, Daniel Alfaro Fías. Daniel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo
bueno,
están ustedes?
Buenas tardes a ti. Malas noticias. Hemos recibido aquí una documentación que nos enviaste. Hay serias amenazas nuevamente de quitarte el usufructo. ¿Quién te amenazó, cuándo y por qué?
Bueno, Tomás, desde hace mucho tiempo la seguridad del Estado viene amenazándome con quitarme la tierra que me sirve de sustento a mí, a mi familia y a varias familias aquí de la comunidad y aledañas a las fincas, que yo ayudo interesadamente y gratuita para ayudarlos en cuanto a la alimentación. Hace también unos meses, en la agricultura, me dijeron que en la Comisión Agraria se había presentado el miembro del Buró del Partido que atiende la agricultura y que les había manifestado que yo no reunía los parámetros políticos o ideológicos para poseer tierra. En el día de ayer viene un funcionario y me dejan una cita en la casa, una cita que dice que es para entregarme, o sea, para decirme ya personalmente lo que la resolución de la tierra, como que ya yo no puedo seguir atendiendo esa tierra, no puedo seguir trabajando esa tierra, sacándole provecho a esa tierra.
¿Y la citación para cuándo es?
Ay, mira quién es.
Alfaro, la situación, ¿para cuándo es?
Pues la citación es para el martes ya, Tomás.
La citación es para el martes. ¿En qué lugar?
En la agricultura municipal.
Pero es ya para decirte que tienes que desocupar la tierra, que te van a quitar el usufructo.
Así mismo. Sí, ya para entregarme la resolución que dictaron de que yo no puedo poseer la tierra.
¿Y qué tú piensas hacer?
Bueno, Tomás, yo primero que nada, eso era monte. Eso es lo primero. Y yo lo hice tierra y la he hecho funcional y de ahí he sacado, como te decía, el sustento de mi familia. Yo no pienso entregarla así tan fácil así porque yo saco una cuenta y digo fácil. Si los Castro fueron capaces de cogerse a Cuba entera y nadie ha tenido el valor de llegar y decirle, por lo menos a nivel de leyes, no, esto no es de ustedes, y toda la tonga de corruptos que lo siguen a ellos tienen grandes fincas, grandes mansiones y tienen muchas propiedades y hasta ahora no ha pasado nada, bueno, a mí tendrán que matarme para quitarme lo único que yo tengo para el sustento de mi familia.
Pero bueno, ¿el martes a qué hora es la cita?
El martes a las 8 de la mañana debo estar yo ahí.
Bueno, pues estaremos en vigilia contigo a ver qué va a ocurrir contigo, Alfaro, con esta situación el próximo martes, ¿oíste?
Oca, Tomás, yo trataré de mantenerlos al tanto. A lo mejor otra persona esté con el teléfono mío, porque lo más probable es que cuando yo llegue a ese lugar esté la seguridad del Estado y la policía ahí.
Cómo no, nos vamos a mantener al tanto. O sea, que esa es la noticia. Ha sido citado por el Minagri de la Agricultura en el municipio el próximo martes para rescindirte el usufructo. Gracias, Daniel Alfaro, con la información, el campesino Daniel Alfaro Frías. Nos vamos a la pausa informativa este jueves 13 de agosto. En breve regresamos con nuevos invitados.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Noticiero Televisión Martí. Media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Levántate, Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial. Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 13 de agosto, en esta segunda parte del espacio, vamos ya en breve a hablar con un campesino, otro usufructuario que acaba de perder sus tierras allá en Quemado de Güines, Villa Clara. Más adelante tendremos el contacto con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, y terminaremos en Puerto Padre Las Tunas con el periodista, escritor y abogado Alberto Méndez Castellón. Nos vamos ya a Quemado de Güines, en Villa Clara, el contacto con Ibar González, campesino expropiado de sus tierras legalmente en usufructo recientemente, a quien lo tenemos en línea. Buenas tardes, Ibar.
Buenas tardes, Tomás, y a Patricia en la producción y a todo el pueblo en Cuba.
Bueno, quiero reseñar el caso tuyo, lo que pasó en días recientes. Acabamos de entrevistar en el programa al campesino Daniel Alfaro Frías. Recibió una X cantidad de hectáreas, que ahora no recuerdo, y perdona que no te lo pueda decir, pero bueno, tiene un usufructo bastante amplio en San Antonio de los Baños. Recibió esas tierras hace algunos años en Marabú totalmente. Las ha hecho funcionar, las ha hecho productivas. Bueno, él es opositor cubano, es expreso político. Ibar, el próximo el próximo martes está citado por el Minagri, el Ministerio de la Delegación Municipal de San Antonio de los Baños de la provincia de Artemisa, para que tenga que rescindir. Ya tiene la documentación preparada, el martes entrega y pierde su licencia de usufructuario. Esto es lo que te pasó a ti recientemente. ¿En qué situación estamos con los hostigamientos con los usufructuarios, Ibar?
Bueno, estamos en presencia de un Estado totalitario y represivo, y en su propia Constitución dice que es un Estado de obrero y campesino, que de hecho es una falsa y una mentira. Y vemos en todo lo largo y ancho de la isla, como usted dice, toda esta ola es represiva, y cuando vemos es dirigida hacia el pueblo, hacia la gente, a los campesinos, a los obreros. Y es duro eso, porque al final, con la necesidad que hay en el país de alimentos y de incentivar los granos y todas estas cosas, a una persona que haya consensuado de su frente y sin ningún recurso por parte del Estado, sino propio, haya echado para adelante un trozo de tierra, se la quite. Y es el mismo caso mío y el mismo caso de muchos campesinos.
Bueno, yo quiero que tú me cuentes brevemente la secuencia en el poco tiempo que tenemos. Primero te quitaron una parte donde sembraba frijoles y ahora te acaban de quitar la otra. ¿Y dónde están tus animales? ¿Dónde están todas las producciones que tú tenías? ¿También se las quedó con ella el gobierno?
Bueno, esto es... yo estaba en La Habana estudiando para frailes en un convento y me uní al Movimiento Cristiano de Liberación, y cuando me regresé para acá, para mi provincia, y como yo soy de campo y toda la vida he vivido y trabajado en campo, pues estuve trabajando en una finca particular llamada La Estrella, y ahí mismo la Seguridad de Estado fue, me destruyeron la casita ahí, me llevaron a juicio y tuve un año por desacato y desobediencia, y tuve que cumplir prisión. Entonces, pasados 6 años, vuelvo a tener un trozo de tierra en usufructo y me lo vuelven a quitar. Tierra que yo tenía produciendo frijoles, que yo aporté alrededor de hasta 60 quintales de frijoles acá a Copio, al municipio. También tenía una tierra de acá en la costa de aguacate, de frutales en general, donde también tenía algunos cerdos y también sembraba arroz y eso. Y así abiertamente, aparte de aquella que me quitaron hace 6 meses, por, según ellos, por participar en el programa de usted, de Cuba al Día, que es un programa muy bien, muy bueno y bien escuchado en todo el país, con una audiencia inmensa. Entonces, por esa causa, y me quedaba este pedacito de tierra acá, de frutales, algunos días en la costa, y también para sembrar arroz y eso, y también me lo quitan, porque sigo, según ellos, hablando por Radio Martí, y eso ellos no lo pueden tolerar.
Eso fue nada más algunas semanas.
Sí, eso habrá 2 o 3 semanas.
Bien, ¿y todo lo que tú tenías ahí, dónde está? ¿Los animales y todo eso? ¿Qué tuviste
bueno,
que hacer?
Bueno, los animales los traje para acá y lo tengo aquí cerca donde yo vivo, en mi casa, en un corralito ahí, pasando mi trabajo con ellos, y al final tengo que darle camino. Y perdí ahora la cosecha de aguacate, que ya iba a empezar ahora, pues la perdí todo el trabajo que hice durante el año de trabajo en los frutales, y lo perdí. Y la tierra de arroz que tengo, ellos mismos me están saboteando, me están introduciendo cerdos, me están introduciendo vacas y eso, para que se me destruya ese arroz. Es una provocación para que yo pierda mi paciencia.
Perdiste la tierra el arroz que supuestamente tú y yo con usted lo están boicoteando para que lo pierda y no pueda recoger.
Exactamente.
Oye, son malos esta gente, compadre, son bien malos.
Esta gente son terribles, esta gente... ellos han heredado, ellos tienen toda una herencia del sistema socialista de allá de los rusos, de Stalin, y ellos han heredado eso, y al final ellos no les importa si tú eres un buen productor y si tú produces, ellos entre esas es reprimirte.
Ibar, en la reunión de hace 2 semanas estaba el delegado del Minagri con la Seguridad del Estado, donde te citaron ahí, ¿no fue en Quemado de Güines?
Sí, eso fue hace 6 meses, cuando me citaron y me quitaron aquellas tierras, pero ahora recientemente fue la junta directiva de la CPA, la Junta Directiva, que es dirigida y controlada por la Seguridad de Estado y por el Partido Comunista. Y de esos 10 miembros aproximadamente que tiene la Junta, 5 fueron los que más promovieron. Y esos 5, dirigidos por el presidente de la CPA, que es un señor llamado Modestico, de hecho, esa Junta está corrupta, porque cada uno de ellos violan los derechos humanos y violan aún los propios derechos, acuerdos que hay en la misma CPA. Podemos, Modestico tiene una finca particular y debía recursos de esa CPA hacia ahí, hacia su finca particular, y pone obreros de ellos mismos de la CPA.
No, y como tú has denunciado aquí, si eres militar o militante o eres del gobierno, los mejores usufructos lo tienen ellos.
Por supuesto, las mejores tierras, más fértiles. Por ejemplo, aquí tenemos la tierra de Botermo, una tierra súper fértil, el ejército cubano. ¿Qué hace Cuba, una nación tan pequeña, con 3 ejércitos? Si esos recursos que se están gastando en esos 3 ejércitos, el ejército occidental, el central y oriental, se gastara hacia alimentación, hacia el pueblo, hacia arroz, hacia frijol, hacia yuca, por supuesto que no hubiera tanta hambre y tanta miseria en este país.
Ibar, ¿y qué significa en el momento que tú estás ahora totalmente desempleado? Como persona, ¿qué significa esto para ti?
Por supuesto que imagínate tú, yo veía el sol salir con la guataca en la mano en el campo y el sol se oponía, yo trabajando en el campo, ahora lo hago desde mi ventana y amenazado a que me puedan poner en peligro, a que me puedan poner un desacato y buscándome un delito común para encarcelarme, para callarme, para no poder participar en este programa tan bueno que usted hace.
Bueno, pues lamentar. Ibar, ilegalmente no hay nada que puedas hacer. Ellos tienen el derecho a quitarte el usufructo. Son los dueños de todo.
Exactamente. No es un país donde es regido por un sistema totalitario y la cúpula militar dirigida por Raúl y por sus 2 hijos, imagínate tú. Todo lo otro es una fachada. El gobierno es una fachada, el partido es una fachada. Todo eso se subordina a los 2 hijos de Raúl. Esto es un sistema totalitario. Entonces, ¿a quién tú vas a ir? Si tú vas, por ejemplo, al presidente de la radio fui, pero si ese recibe frijoles gratis y cosas gratis por abajo del telón, por ahí de la CBA, por ejemplo, ¿qué derecho a tú vas a ir a la justicia? Si tú estás, es un sistema totalmente corrupto.
Como no, gracias, Ibar. Gracias, Ibar. Nos mantenemos en contacto y vamos a estar dando seguimiento a tu caso. Era Ibar González ahí en Quemado de Güines. Y pues luego hablar con el campesino Ibar González también, pues que perdió su fruto. Vamos a establecer el contacto en breve ahí en Cabañas Mariel con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, que está esperando la comunicación para tener detalles sobre la situación en el territorio con el tema de la escasez de medicamentos y el COVID-19. Esto es lo que nos proponemos ya en breves minutos, a establecer el contacto con lo que está ocurriendo ahí en la provincia de Artemisa con el tema de el COVID-19. En Mariel, por cierto, hubo un evento de transmisión detectado en la empresa de construcciones y montaje en la zona especial de desarrollo que provocó 20 nuevos casos de coronavirus, y el Consejo de Defensa Provincial de Artemisa decretó un estado de cuarentena en toda la llamada zona alta de Mariel, que abarca al Consejo Popular 2 de la localidad, debido al evento de transmisión y la empresa de construcción y montaje del Mariel. Ya tenemos el contacto ahí en Cabañas Mariel con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, estábamos hablando ahora por la última modalidad del castrismo, es a los usufructuarios de tierra, los que rentan las tierras al Estado, al latifundio estatal, que tiene más del 70% de las tierras. Moisés, por hablar por Radio Martí, denunciar las miserias que sufren los campesinos cubanos, le quitan el usufructo, compadre. A este nivel están llegando las cosas en este país. Pierden la tierra, no porque no la trabajen, pero no solo eso, pierden la tierra y pierden lo que han cultivado ahí. Es bandolerismo estatal lo que está ocurriendo por razones políticas en ese país, Moisés.
Es que es un régimen totalitario, y ser un régimen totalitario significa eso: no mantener derechos, no respetar derechos ni libertades, y mantenerlo todo bajo su control, bajo su decisión. El famoso cuento de Stalin, de la gallina, quitarle las plumas para que venga a buscar calor al que le da la comida, al que da al amo. Y es eso exactamente. Usufructo, una cosa que fue criticada en la cartilla de alfabetización en el año 1961, el aparcerismo, todas las formas que no fueran de propiedad, la promesa del individuo que traicionó la revolución cubana, Fidel Castro, fue entregar las tierras en calidad de dueños. Busca en la historia, Maxwell verá que yo no estoy mintiendo, en calidad de dueños. ¿Y dónde está? ¿A dónde se hizo eso? No se hizo. Usufructo, ¿por qué? Porque depende de mí. Cuando hagas algo que a mí no me agrade, como esto, pues te la quito. Las licencias de trabajador por cuenta propia no son las licencias de todo el mundo. ¿En qué país del mundo? En Estados Unidos el gobierno quita licencia a alguien porque se hable mal de Trump o del otro, ¿Eh? Pero en Cuba, régimen totalitario, la vida en la mentira, no hay respeto a ningún derecho y a ninguna libertad. Y todo el cuentecito de la salud, la educación gratuita, universal, se está desmoronando porque está basada en qué, en una mentira, en la mentira de que nos mantuvo la Unión Soviética hasta que este individuo salió, hasta el año 90 y después cuando salió, y nos mantuvo Venezuela con el petróleo que le quita a los venezolanos, la riqueza que le quita a su pueblo, pero ya se acabó la piñata y ahora hay que producir, y no produce el país sencillamente. ¿Por qué? Por eso, porque no pueden liberar las fuerzas productivas porque pierden su poder y no les importa que el país produzca, no les importa a la gente, su poder, punto.
Ahora, Moisés, hablando de miserias, pues nos hablabas, has pasado un catarro malo, gracias a Dios que es solo una gripe, pero tú y tu esposa tienen dificultades serias para conseguir los medicamentos. ¿Hay ahí en Cabaña una dificultad complicada con el tema de los medicamentos?
Mira, es indignante que todos los días pongan el programita de propaganda ese de información sobre el COVID. Que resulta que, bueno, nosotros cuando llegan a la parte internacional estamos reyes, somos los mejores. Eso es propaganda, sencillamente. Tiene una parte informativa, pero es más propaganda que otra cosa, como todo lo que hace. Mira, pues dicen ellos que están cumpliendo con el protocolo de atención, que tienen todo garantizado para el COVID. Pero es que el COVID es una entre muchísimas enfermedades más. Y por ejemplo, mi esposa mantiene la presión ocular alta de antimolol y está en falta. Yo soy hipertenso desde hace muchos años. El enalapril está en falta. El diurético que debo tomar está en falta. Llevo meses sin él. Pero no es Moisés, no es Iliana. Es que hablamos, pueblo chiquito, infierno grande. Nos conocemos, pero además hay redes de ayuda que nos intercambiamos medicamentos que a veces le quedan a uno u otro, sobre todo antibióticos. Y estamos viendo que más de la mitad de la población de Cabañas está teniendo graves dificultades con medicamentos que son básicos para la atención de enfermedades graves, no es grave la palabra, estoy diciendo crónicas, perdón, le dicen, como la diabetes, la hipertensión y otras más. Entonces, ¿de qué sirve que tú me cuides por una cosa que es con lo que la cogiste ahora? Porque el centro de atención del mundo está en el desempeño de Cuba contra la COVID. Coño, pero está dejando más morir a la gente o más afectando su calidad de vida por otra cosa. La gente metía en el policlínico porque me subió. Claro que te sube la presión si no tienes sistemáticamente el medicamento, claro que te sube. Y no solo que te suba, porque por ejemplo en la prima explicaron específicamente que no es solo para controlar la presión, es para evitar enfermedades cerebrovasculares. Y eso está a la orden del día, que si fulanito le dio no sé qué, fulanita. Y estoy hablando de gente joven incluso. Entonces, ¿dónde está el sistema de salud? Se está deteriorando. Y los medios de diagnóstico. Yo escuché ahora en el policlínico que en María no tenían jeringuillas estas desechables. Y entonces oí la conversación, escuché, quizás no es cierto, quizás es un rumor, no lo he podido confirmar, que hay que volver a las jeringuillas ayer, hervirlas y ya tú sabes, las agujas despuntadas, porque ni agujas nuevas hay. ¿Quién sufre? La población. ¿Qué calidad de vida les importa a ellos? No están haciendo nada que sirva, ¿ya? Están encaramados en el gobierno, pero gobiernan mucho peor que siempre. Cuando han tenido recursos, sí, todo es fácil. Un gato lo pones a gobernar y no hay problema. El problema es gobernar en los tiempos difíciles. No tuvieron previsión, no liberaron las fuerzas productivas, no hicieron que el país produjera. Cuando se acabó la década de la cual chupar, mira lo que estamos pagando. Pero no lo estamos pagando nosotros, la estamos pagando nosotros, la gente de a pie. Ellos siguen en su buena vida. Porque miren
todo
lo que están.
Y viajan a Europa y van a turnos médicos en buenos hospitales.
Y la familia para arriba y para abajo, es el colmo. Oye, el Imperio Romano, cuando llegó a un punto similar a este, era que estaba en su final. Yo no tengo premonición, yo no puedo decir día, hora exacta, pero esto anda muy mal. Y que se ponga para las cosas, como se dice en el lenguaje que coloqué, pónganse para las cosas porque van a perder, y ustedes son los únicos que tienen que perder en esto. La gente ya pide perder, no tenemos las cadenas, si acaso, el malestar, el disgusto, la preocupación por el futuro, los hijos, pero ellos sí tienen bastante que perder. Cuídenlo, hagan los cambios, ya dejen la bobería de estar creyendo en cuentos de que si el otro dijo para atrás y para adelante. El otro, en su discurso a lo largo de la vida, apoyó a negro y blanco, para atrás y para adelante. Búsquenlo.
Moisés, se nos acaba el tiempo. Una pregunta. ¿Sabes si hay presencia militar en la zona esta que está acordonada, la zona libre del Mariel, producto de la cuarentena por el COVID? ¿Has oído algo de eso o no?
No te puedo responder, pero sí te aseguro que hay control de entrada y salida, porque sí, porque ahí eso es un área muy extensa y de verdad que hay personas que son irresponsables, que andan para arriba y para abajo, y entonces sí tienen control de los accesos, al igual que lo tienen de la provincia de La Habana para acá, al igual que lo tienen intermunicipales. He visto cómo las personas, por ejemplo, en un caso de COVID que dio negativo por fin y tuvo que hacerse un permiso en el policlínico para poder viajar a su lugar natural, que es por Pinar del Río, su lugar de origen. Sí, en eso hay controles, pero bueno, esos controles, siempre que no se excedan en el abuso, no abusen de fuerza, el control policial, bueno, para eso la policía y el ejército algún día están haciendo algo que vale la pena, que está en función de la población y no del poder solo.
Como no, Moisés, se nos acaba el tiempo. Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, desde Cabañas, Mariel. Y vamos a terminar el programa de hoy en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado, escritor y periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo de Radio Martí, para los que nos escuchan en este momento, y muchas gracias por tu invitación.
Bueno, quiero hablar contigo precisamente, hoy cumpliría 94 años Fidel Castro, el dictador Fidel Castro, el hombre que rigió por décadas los destinos de la República de Cuba, considerado por muchos como una de las figuras más polémicas y que más perjuicio y daño le ha hecho a la nacionalidad cubana. Sin embargo, en una extensa nota que tú has publicado, un excelente trabajo periodístico publicado para el portal que trabaja Cubanet, lo titulaste así: Fidel Castro, de policía es el gorila que los cubanos llevamos dentro. ¿Qué te lleva a la conclusión de este trabajo, Alberto Méndez Castelló, sobre la figura de Fidel Castro en el contexto histórico y la durabilidad en cuanto al tiempo que trabajó tanto Fidel Castro en cuanto a su legado que podría tener en las generaciones futuras de Cuba? ¿Cuáles son las conclusiones tuyas del legado futuro del doctor Fidel Castro?
Mira, Tomás, vamos a situar esto en un contexto, digamos, que histórico, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que Fidel Castro es, digamos, que un producto del golpe de Estado del 10 de marzo que dio Fulgencio Batista y que concluyó un periodo democrático en Cuba con sus pros y sus contras y demás, pero bueno, había democracia en Cuba pese a todas las dificultades que tenía esa república joven. Mira, Fidel Castro en ese entonces, él incluso intenta hacer política. Desde tan temprano él intenta hacer política y no consigue sus objetivos de obtener un cargo público, digamos. Y entonces el golpe de Estado del 10 de marzo le permite a Fidel Castro operar en el mejor escenario que él, para lo que su propia naturaleza estaba dada, que es la violencia, las armas, ¿no? Y entonces surge el asalto al cuartel Moncada y de ahí, pues como todos sabemos, la amnistía, que no voy a relatarlo ahora ahí porque ya bien eso está detallado en la historia, que su propio, o que era su cuñado, el señor
Rafael Díaz Valar,
hizo una carta al Congreso en aquel momento diciéndose que aquel era un error histórico y que ojalá él se equivocara.
Profético, pero, profético el documento, Alberto, profético.
Totalmente, bueno, lo retrató, él se adelantó mucho en el tiempo y retrató esto que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues entonces dan la amnistía, sucedió todo lo que ha llegado hasta este momento. Pero tú me dices, contestando ya a tu pregunta...
No, te pregunto eso y para dejarte que concluyas el análisis, porque cuando tú ves en una situación tan seria como el COVID-19, que hoy el jefe de epidemiología de Cuba, en un tema tan serio, abre su boletín felicitando al señor Castro por el 94 cumpleaños, es algo serio en la nacionalidad cubana, Alberto.
Claro, está. Y entonces, mira, no sé, ahí yo leyéndome un libro de Mañat, un ensayo de Mañat para una filosofía de la vida, que eso mañana lo escribe en el año 51, fíjate, que es 2 años antes del golpe de Estado del 10 de marzo de Fulgencio Batista. Bueno, también había pasado la dictadura de Machado, en que hubo muchísimas, digamos que, situaciones que son las que hoy vivimos, porque Machado tuvo, digamos, estas brigadas de respuesta rápida que hoy están.
Los porristas,
toda esa situación, eso es viejo en Cuba, Tomás, eso no es nuevo. Entonces a mí, ¿qué es lo que me llama la atención? Que tan temprano como en el año 51, en su análisis, Mañat dice, y voy a citarlo, nuestro pueblo se alimenta demasiado de imaginaciones y anda expuesto de continuo al engaño y a la mentira, que le bajan a menudo de los planos rectores de su vida pública. Contestando tu pregunta, si nuestro pueblo, el pueblo cubano, no tuviera esa característica adversa como nación, yo creo que ni Fidel Castro ni ninguna otra persona hubiera llegado a esta situación que tenemos en Cuba hoy, de esa prolongadísima régimen totalitario. Ni ninguna persona podía erigirse en Dios, porque una de las principales cualidades que debe de tener una persona y una nación más es un poco de escepticismo. Cuando te dicen algo, tú debes de primero dudar un poco. A ver, ¿esto que me están diciendo es cierto, no es cierto? ¿Cómo se comprueba? Bueno, pues el pueblo cubano se ha dejado engañar y eso es lo que está sucediendo hoy día.
Y si Fidel Castro engañó durante todo el tiempo a la nación cubana, pues la nación, vamos a hablar con más propiedad, la nación cubana se dejó engañar de esa forma, con promesas y más promesas que hoy estamos mirando cuáles son. En nombre de la igualdad, hoy hay en Cuba una de las desigualdades más grandes que haya tenido la nación cubana. Porque en aquel entonces, de la que, como ellos llaman los historiadores hoy, los historiadores castristas, que ya van recogiendo un poco el término, pero lo emplearon abusivamente, ese término de pseudo república. Bueno, en la pseudo república que ellos dicen, las personas tenían, por muy muy humildes que fueran, tenían posibilidades de llegar a cargos públicos elevados. Y ahí tienes tú mismo el caso de Fulgencio Batista, era un hombre pobre de acá de Vane, un sargento que, bueno, por sus habilidades, mira a lo que llegó, tristemente, es un mal ejemplo, pero es el ejemplo que está ahí. Entonces, si los cubanos, yo creo que ahora, Miguel Díaz-Canel, si los cubanos siguen con esta situación, pues también le envolverá la píldora a los cubanos. De hecho, ya se las está envolviendo a muchos, y muchos dicen de Miguel Díaz-Canel o demás, pero hay algo que está ahí latente, y es que hay ahora otro comercio, el comercio por dólares, y que está dividiendo más a los cubanos. Ya una vez llamaron tiendas de recaudación de divisas aquella, porque supuestamente lo recaudado era para revertirse en reabastecer a la población. Pero las tiendas estas de la libreta de la cartilla de racionamiento nunca aumentaron su abastecimiento, pese a que florecieron mucho las llamadas TRD. Y ahora vuelve la misma historia. Pero ahora que los dólares serán para abastecer las TRD, es una cadena de mentiras, de cosas inciertas. Y lo lastimoso de todo es que sencillamente los cubanos se lo tragan. Porque si dijeran, no, tú me estás mintiendo y no estoy de acuerdo en esto. Pero no lo dicen. Es por ahí por donde va la situación, Tomás.
Alberto, un minuto que nos queda. Muy lamentable este análisis tuyo, y voy a concluir con lo siguiente para tu reflexión final. Si el problema, como dice Mañat y como reiteras tú, está intrínseco en la nacionalidad de los cubanos, no hay garantía que si el cubano no cambia, aparezcan nuevos fideles en el futuro de Cuba.
No. Tú puedes estar convencido que si el cubano no cambia su forma de ser, si el cubano lo toma un poco más de escepticismo, no comprueba más las cosas, no la pone sobre la pesa y dice esto es verdad o esto es mentira, y sigue tragándose todo lo que le diga, bueno, pues ahorita cogen a un mono y lo visten de comandante en jefe y ya, ese va a seguir metiendo mentiras y sigue adelante. Un poquito de carisma es lo que necesita y ya, y se tragará todas las píldoras que le den.
Increíble. Las gracias en Puerto Padre Las Tunas al destacado intelectual cubano Alberto Méndez Castelló. Concluimos así nuestro programa este 13 de agosto aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico, el ingeniero Efraín García en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándole lo mejor el resto del día y el reencuentro mañana viernes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Ahora, la invitación a seguir escuchando esta programación especial de Radio Martí.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.